expresión de él ser más listo que un conejo. Un conejo tampoco que se caracterice por ser extremadamente listo, ¿no?
¿Tú qué sabes? Bueno, el conejo...
El conejo cuando eyacula se desmaya. Se hace el muerto. ¿Pero por qué os reís? ¿No lo sabíais?
Yo no. Sí, sí, yo sí, yo sí.
Se derrumba.
Cuando se despierta... Ya no se acuerda, que otra vez.
Ah, sí. Qué listo es.
Eso es lo más inteligente que hacen.
A ver, voy a buscarlo.
Bueno, en la vida tampoco hace falta cosas, muchas más cosas, también te lo digo.
Efectivamente, aquí veo un conejo desmayándose.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Oye, te digo una cosa, buenas noches. No,
hombre, Cerezo. ¿Eh?
Ya era hora de que las radios deportivas hicieran retransmisiones entretenidas, ¿eh?
Muy bien,
¿eh? Sí, informando, sí, sí, de lo más importante, ¿eh? Hay que pensar en el oyente, ¿eh? Temas interesantes.
Dicen del conejo... Sí. El conejo cuando se despierta, ya aparece, no se acuerda.
Cerdo, sí. Radio Marca, La Tribu Diario, el martes, el hombre del ciclismo, Marcos González, no sabe si está en la Vuelta o en el Tour.
Hay que darse una vuelta por la Vuelta. Marcos González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues tercera etapa del Tour de Francia.
Por la Vuelta.
Tercera etapa del Tour de Francia que se ha llevado un David Godó, que nos ha sorprendido porque...
Son muchas cosas.
No deja, estaba fuera, estaba en Italia, pues claro, se confundió.
El
Giro de España. El Radio Marca despierta San Francisco, día 11 de agosto. El sustituto de David Sánchez en verano, Chitu Rodríguez, sigue la línea editorial del programa. Informa verazmente sobre el partido Almería-Al-Nasser que se jugó la noche anterior, centrándose en Íñigo Martínez.
Me interesa mucho el tema del Al-Nasser, ni mucho menos quiero quitarle mérito ni prestigio a la Almería, pero bueno, pues como tú has dicho, se deja dominar por un equipo que no es puntero en nuestro fútbol y también ha sumado nombres. No sé si ya se ha incorporado yo a Félix, imagino que Íñigo Martínez no se pasó por ahí todavía ni a verlo, pero bueno, que hay mucho viejo conocido.
Íñigo ayer titular.
¿Ah, Íñigo ayer titular?
Íñigo ayer titular, Joao Félix titular, Mané titular...
No se pasó ni a verlo.
Es que hacen pruebas para hacer el programa, tienen que superar una serie de,
claro,
de parámetros. Y si aciertas, no lo presentas, claro.
Claro, claro.
A ver, Vince TV, año 2019.
Sí. Sí.
Ha caído esta joya en nuestras manos que desconocíamos. Es del año 2019, pero nos da igual.
Da igual.
Baloncesto en silla de ruedas. Partido Garmatavilés, Puerto Llano, de Segunda Nacional. Ojo al comentario del narrador.
Se dirige la jugada por medio de Mariano. Hay cambio en el equipo avilesino. Va a entrar con el dorsal 10 Juan Pablo Barcia y se sienta Patricia Sala. Bueno, en este caso se va al banquillo, digamos. Lógicamente.
Qué crueldad, de verdad, ¿eh? Qué crueldad.
Es que, de verdad.
Bueno, joder, eso le puede pasar a cualquiera. Sí. Este verano hemos perdido al gran Manolete, a
muy
Manuel
grande.
Esteban, que fue compañero y que fue amigo durante muchos años. Así que queréis cerrar este primer grupo Risa de la temporada con un homenaje a Manolete, ¿no?
Bueno, es la llamada más popular, ¿no? La que todo el mundo conoce, que es la del Mr. Sombrerazo, cuando le llaman nuestro Ranieri a Manolete, que luego cuando nos veía, ya le conocen, nos daba, bueno, qué cabrón, está, no sé qué, pero en fin.
Es que lo clavas, macho, a Manolete lo clavas.
Y entonces la del Mr. Sombrerazo siempre pues forma la parte de la historia del Grupo Risa. Va por ti, Manolete.
Sí,
sí.
Dime.
Manuel.
Dime.
Buenas.
Hola.
Claudio Ranieri.
¡Mister! Chapó, sombrerazo, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Oye, te escucho un poco mal.
Dime.
Oye, te quería llamar por una cosa que me han contado aquí. Estoy un poco preocupado. Oye, ¿cuánto? Tú dicen que por ahí en España quieren fichar a Jimmy para otra vez que vaya a Atlético.
¿A quién?
A Jimmy.
¿A Jimmy? Pues no lo sé. Voy a mirarlo, no lo sé.
Bien.
No lo sé.
Tú no sabes nada.
Yo de momento no. Lo que aquí dijo Gil en su día, te digo, ¿eh?
Dime.
Es que Hasselbaink le había dicho que cuando volvieran a primera división, le ficharían.
Vamos, pero no tiene aquí nada firmado. Yo he hablado con él, me dice que no sabe nada, que es su representante tampoco y...
Pues yo es lo único que te puedo decir. Porque no tengo ni idea.
Bueno.
Yo, si quieres, me dejas tu móvil.
Apunta.
Y yo hago una gestión, ¿eh? Y te llamo.
Bien, dime. Perfecto. 00.
00.
Bueno, ¿tienes el de casa?
No.
44.
44.
67.
67. Perfecto, pues yo te hago una gestión para ver y te llamo mañana mismo, ¿eh?
Muy bien. Oye.
Dime, amigo.
¿Qué tal va todo? ¿Qué tal te va?
Bien, aquí, bien. Luchando con el Atleti. ¿Y tú cómo te va por allí?
Bueno, muy complicado, ya sabes. Aquí, sí. Esto parece el deport.
Todo lleno. Venga, de... Amigos, yo te llamo mañana y charlamos más tranquilo.
Un abrazo.
Abrazo para ti. Abrazo.
Al día siguiente, en el larguero de la Morena, le preguntaba a Manolete si le había llamado Ranieri.
En Italia, Ranieri, presentado como nuevo técnico del Parma. Es entrenador en su día del Atlético de Madrid, del Valencia, vuelve a Italia y ahora firma por el Parma.
Manolete, llámale, llámale. Sombrerazo.
Que se quede.
¿Y el sombrerazo, Ranieri?
No, déjalo.
Es que a Manolete le llamamos 6 o 7 veces con 6 cosas distintas. Le llamo un día Kiko, le llamo otro día un señor, porque nos llamó la atención que Manolete seguía a J.K. Rowling. Bueno, es que hay 5, 6 o 7 llamadas. Manolete fue uno de nuestros objetivos, al cual pues le guardamos mucho.
Bueno, es que Manolete, te voy a decir una cosa. Manolete puede ser una de las personas que más libros he visto leer yo en mi vida. De verdad, era un lector compulsivo. Iba a la redacción, a lo mejor aparecía por ahí a las 9:30 de la noche o a las 10 de la noche y se ponía a leer 2 horas antes del programa y leía libros de todo tipo. O sea, era un lector increíble, Manolete. Descanse en paz y un abrazo para su familia. Bueno, Grupo Risa, pues nada, que hasta el 19 de julio aquí estamos, ¿vale? Mándame un audio
Para que me lo respondas 48 horas después.
Ya te lo digo, acabamos el 19 de julio, Miner, no empieces, no, es que no, tan, el 19 de julio. Julio, sí, acuérdate, ¿vale?
Julio. Para nosotros 19 de junio, correcto.
No. Aquí nadie puede tener más vacaciones
con el Mundial, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Si llegamos a la final, si quedamos en primera ronda, nos vamos.
Si quedamos en primera ronda, vamos.
Te vas tú el primero, vamos.
Vamos. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
¡Adiós!
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Es un placer estar con ustedes cada noche de nuevo aquí en este estudio, con este micrófono y sabiendo que están al otro lado. Disfruten, descansen. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Hay de todo, ¿eh?, en el día. Así que seguro que será una gran noche de radio. Va a ser una gran temporada de radio. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y tras el partidazo, pues el momentazo de Poniendo las calles. Tenemos el temazo del día, donde vamos a empezar a navegar en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por quedarte aquí hasta cuando quieras, porque es un programa que no para hasta las 6 de la mañana. Pues imagínate todas las cosas que vamos a contar y siempre haciéndole la cobra a la política. No nos interesa la política, no queremos sufrir, no aguantamos más mentiras. Pero claro, hay que comenzar este programa. Lo vamos a hacer hablando de ciencia, en concreto del cerebro. El cerebro es alucinante. El cerebro es increíble, de verdad. Dame unos minutos para que te sumerjas en esta historia, porque vas a alucinar. Y tú también tienes un cerebro. Así que ponte las pilas, porque este es un tema que nos apasiona. Es el tema del cerebro, porque es uno de los grandes desconocidos en el estudio sobre el cuerpo humano. Estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a leer, te vamos a escuchar para que compartas con nosotros las reflexiones que en torno al cerebro nos quieras hacer. 662-942-605 para que nos dejes una nota de voz. Bueno, pues hoy quiero compartir con todos vosotros, con toda la audiencia, con los ponedores,
una historia sobre la investigación del cerebro humano que es absolutamente única. Claro, está relacionada con un estudio que es reciente. La protagonista es Ana, una mujer de 34 años. Ella es neurocientífica y ha sido ella la que ha realizado un estudio distinto a lo que se había hecho hasta ahora. Y dirás, Pulpo, ¿pero por qué? Bueno, pues precisamente porque ella fue ella misma, además, el sujeto de análisis. Durante 133 días, es decir, 19 semanas, se midió su conectividad cerebral mientras realizaba distintas funciones de su vida. Y claro, me refiero a su vida diaria, al discurrir de una jornada normal. Bueno, pues la hemos invitado a este programa de radio para que nos explique todo ella misma. Se llama Ana Triana Hoyos, es científica en la Universidad de Aalto, en Finlandia. Ana Triana, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y buenas noches a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Qué interesante lo que vamos a aprender de ti y sobre todo también lo que nos va a servir para ilustrarnos de lo que nos pasa ahí en la cocorota, en el centro de la cocorota, porque esta investigación que se ha puesto en marcha ha contado con una particularidad que contaba yo hace nada. Se analizó el cerebro durante un periodo de tiempo más largo de lo que se hace habitualmente y claro, ahí ha sido donde habéis observado su respuesta durante varias semanas.
Como tú dijiste, del cerebro conocemos tanto y tan poco al mismo tiempo. En los últimos años ha surgido este interés y ha surgido muchas investigaciones acerca del cerebro, de cómo funciona, cuáles son sus mecanismos, qué diferencias hay entre un cerebro y otro, que los hace similares, pero aún así nos hace falta conocer mucho. Y la mayoría de estudios se centran en recolectar muestras de un gran número de personas y analizarlas una vez, más o menos. Algunos estudios lo hacen también, recolectan 2, 3, 5 veces, pero lo hacen en términos de años. Entonces tenemos como un buen mapeo acerca de qué es lo que está pasando en términos de años, pero todavía nos hace falta conocer qué pasa día a día, qué pasa semana a semana, porque igual cada día que nos levantamos nosotros somos un poquitico diferentes, o asumimos que somos un poquito diferentes. Algo que nos pasó ayer, peleamos con un colega, nos ofrecieron un nuevo trabajo, todo esto tiene que tener alguna influencia y nuestro cerebro no está aislado. Él es un órgano que reacciona a estímulos externos y que prepara respuestas ante esos estímulos. Empezamos a recolectar la información y dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son esas variaciones. Estamos interesados en cómo evoluciona el cerebro, cómo reacciona en términos de días, pero vamos a estudiarlo también con los factores externos que nos están pasando. Vamos a recolectar datos no solamente de cómo está variando la actividad cerebral día a día, semana a semana, sino cómo está variando en relación con lo que le esté pasando al individuo por fuera.
Claro, yo creo que es ahí justo donde radica la primera excepcionalidad, ¿no?
Más allá de eso, la pregunta realmente nació porque yo estoy muy interesada en el aspecto translacional, en cómo podemos aplicar esto a gente con desórdenes mentales y cómo podemos ayudarlos. Hay evidencia que hay ciertos desórdenes mentales que varían en esta escala de tiempo, día a día, semana a semana. Pero pues primero teníamos que probar que el protocolo funcionara.
Así que el fin era recopilar información para poder conocer, bueno, pues el cómo solucionar problemas de salud mental. Y el equipo, claro, necesitaba una persona a la que realizar este muestreo, este mapeo que has dicho tú antes aquí en Poniendo las Calles. Alguien a quien hacer un seguimiento de lo que ocurría en el cerebro, ¿verdad?
Sí, necesitábamos, cuando se ideó esto, un sujeto altamente motivado.
Ya.
Entonces, pues pensamos en alguien dentro del mismo grupo de investigación que estuviera motivado, porque también tendríamos que pensar en qué tan factible es replicar esto nuevamente con otras personas. Y si la persona que está ideando la investigación ni siquiera puede llegar al final, pues hombre, todo el protocolo no tiene sentido. Entonces, por ahí empezamos.
Ya. ¿Y en qué ha consistido este estudio exactamente?
Bueno, el estudio es enteramente observacional. Es decir, la persona tenía que mantener su estilo de vida independientemente de que estuviera monitoreada y tenía que ser muy consciente de eso. Nosotros no hicimos ningún tipo de intervención, nada. Queríamos ver cómo evolucionaba, cómo cambiaban estas señales en completa normalidad. Tomamos un smartphone, un teléfono inteligente, le instalamos una aplicación donde rastreaba, por ejemplo, localización de GPS, cuánto tiempo tenía esta persona en pantalla, cosas como su batería, sí, algo así más técnico, pero también donde salían preguntas en el día acerca de cómo se sentía. Bueno, tienes dolor, estás estresado, estás contento, te pasó algo, sí, este tipo de cosas. Y al final de la noche preguntas de, bueno, ¿hizo ejercicio? ¿Tomó café? ¿Tomó alcohol? Algunas preguntas acerca del día al día. Y eso por ese lado. Luego teníamos un smartwatch que lo que medía era la frecuencia cardíaca y la frecuencia de respiración, porque estas dos señales son fisiológicas, casi no se estudian por fuera y queríamos saber si tenían alguna influencia. Y teníamos un anillo que lo que rastreaba era patrones de sueño y patrones de actividad. Entonces, ¿qué tanto dormía? ¿Cuándo se iba a la cama? ¿Qué tan frecuente, qué tan no frecuente, sino constante era ese ritmo? ¿Qué tanto se levantaba, se despertaba en el medio de la noche?
Así que un smartwatch, es decir, un reloj inteligente, el teléfono, un anillo que sigue pues, las cosas que tu cuerpo directamente da dotando de información. Claro, es que habéis utilizado lo último en tecnología para recoger la actividad física, ¿eh?
Que en realidad yo siempre digo que son, esa es la parte más fácil de adaptarse, porque son dispositivos que nosotros ya usamos comercialmente. O sea, ya hay mucha gente que utiliza un reloj inteligente. Y la segunda es que a las 2 semanas de empezar eso empezamos con escáneres de resonancia magnética funcional. Entonces íbamos al escáner 1 hora todos los lunes y los viernes y ahí se ejecutaban 4 tareas. Entonces la persona haciendo una tarea de atención para ver qué tan despierta, qué tan atenta estaba, haciendo lo que llamamos resting state, que es básicamente piensa en lo que quiera pensar, simplemente mire una cruz ahí y ya. Viendo una película, que fue el mismo segmento durante 30 veces, y haciendo una prueba de memoria de trabajo, y la memoria de trabajo es esto que cuando yo te digo, oye, por favor, memoriza mi teléfono, es 1, 2, 3, 4, y tú empiezas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esa es la memoria de trabajo. Y nada, por 30 días, hasta que ya terminó toda la recolección de datos, yo no podía analizar nada antes de terminar la recolección para no consciente o inconscientemente ir a alterar los datos. Entonces hizo primero toda la recolección y ahí sí empiece a analizar.
Claro, esa era la condición, la condición que se puso sobre la mesa, que mientras estabas siendo objeto de estudio, mientras observaban tu día a día, claro, no podías intervenir como científica y eso, claro, ha arrojado un montón de datos. Estabais recopilando datos los lunes y los viernes. ¿Y esto qué pasa? Que ha sido durante varios meses, ¿no?
Sí, siendo 19 semanas, fueron más o menos 5 meses y medio. Nosotros empezamos muy, muy curiosamente el 1 de enero y avanzamos hasta mitad de mayo.
Genial. Entonces, Ana, una vez que habéis analizado todo este material, que seguro que ha sido amplio y denso, ¿cuáles son las principales conclusiones que arrojáis?
Bueno, la conclusión fundamental y lo que queríamos ver más era influencia en estos factores y cuánto tiempo atrás tengo que ver yo. ¿Puedo captar la influencia o la relación de estos factores con mi variación de actividad cerebral? Y la respuesta es sí, sí influencian. Hay factores externos que influencian, obviamente no todos, no en la misma medida. Y no es solamente el día de ayer lo que me está influenciando, lo que está relacionado con la actividad cerebral, sino muchos días más atrás. Y depende de cada factor qué tan atrás se puede ver. Pero lo que nos determinaba el estudio ya por límite, porque nosotros hablamos primeras 2 semanas de comportamiento y fisiología y luego entramos con la señal cerebral, entonces solamente podemos ver 15 días hacia atrás. Es que hasta 15 días atrás hay cosas que todavía están en relación, hay factores externos que están relacionados con la actividad cerebral del día de hoy.
Es alucinante lo que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles en la cadena COPE, gracias a la gente que nos está dejando notas de voz en el 662-942-605 y también a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme, eres un ponedor y esto que estamos hablando con la doctora es alucinante, ¿no? Porque esta, digamos, que es una conclusión muy importante y hay que decir que hay determinados factores del exterior que se reflejan en nuestra actividad cerebral durante 15 días. Pero Ana, doctora, por situarnos, ¿eso quiere decir que si tengo una mala experiencia, del tipo que sea, lo que está haciendo es colear durante 2 semanas en mi cerebro? ¿Lo dejamos ahí, que se queda, bueno, lo dejamos ahí, se queda en el cerebro coleando, generando, pues a lo mejor inquietudes en nuestro propio cerebro, ¿no?
Exactamente, hay una relación y Es muy difícil establecer la causación porque hasta ahorita las herramientas que tenemos son correlacionales. No puedo decir que hay una causa como tal, pero sí hay una correlación. Sí hay una correlación fuerte. Si estás durmiendo mal durante 2 semanas, sí vemos una correlación con la señal de actividad cerebral. También puede ser al contrario, ¿no? Puede ser un poco más optimista. Si estás durmiendo bien, se te está correlacionando también.
Menos mal. Te tengo que dar la razón. Vamos a quedarnos con una lectura positiva, porque es verdad que si dormimos bien, eso puede tener un efecto en nuestro cerebro de hasta 15 días. Este programa de radio es el gran programa de la madrugada. Desde 1:30 y hasta 6:00, doctora. El tema del sueño nos afecta a toda la audiencia, al equipo y también a toda la audiencia. Yo no sé si los datos que habéis recogido en este sentido os ha dado algún tipo de información importante.
Bueno, ahí viene un tema de limitación en términos de tecnología. En el estudio nosotros encontramos que, por ejemplo, lo que es duración de sueño, qué tan fragmentado el sueño está, qué tantas veces en la noche me levanto, me doy vueltas en la cama y vuelvo a dormir. Y el tiempo entre el tiempo que duro despierto en la cama, claro, sin dormir, variables. Claro. Están altamente correlacionadas con cómo el cerebro empieza a conectar y cómo su actividad varía cuando uno está haciendo pruebas de atención, cuando uno está haciendo pruebas de memoria e incluso cuando estás simplemente descansando. Entonces ya tenemos que estas tres variables afectan. ¿Cómo afectan? Como te decía, es un tema ya más personalizado. Pero creo que lo que en general sí se puede decir es que el estudio resalta la importancia de las rutinas. Y ojalá sean rutinas positivas. Porque entre más fluctuaciones tengas en tus patrones de sueños, pues, hombre, va a haber una fluctuación en la actividad cerebral. Por eso, por ejemplo, hay mucho estudio de sueño con trabajadores que son de turnos. Porque ellos van cambiando. No es como todo el año trabajan de noche, pues son los que tienen la rutina más cambiada, más afectada.
Sí. Claro, esa conclusión la apuntamos aquí para todos los ponedores. El estudio resalta la importancia de las rutinas. Aquí lo hemos dicho un montón de veces, doctora. Y reconozco que he intentado leer al completo el estudio, pero desde mi ignorancia científica, por mucho que lea, pues se me escapan muchísimas cosas. Pero si te digo que me encanta cómo empieza el texto, lo entrecomillo para que toda la audiencia lo comprenda, vamos, a la primera lectura. Cada día nos despertamos como una persona ligeramente diferente, ya que nuestros estados mentales están influenciados por muchos factores externos. Claro, aquí se demuestra que somos cambiantes y nuestro cerebro también, por supuesto.
Sí, exacto. Nuestro cerebro es cambiante y a veces tendemos a olvidar que esos cambios se pueden dar en tiempos muy cortos, que era lo que te decía antes con los estudios de años. Sí, está muy bien estudiar años, yo no tengo nada en contra de eso, pero también como que nos hemos olvidado en estos pequeños cambios que van sucediendo día a día.
Desde luego que sí. Claro, es que aquí estamos extrayendo dos ideas, que somos muy cambiantes y eso es en primer lugar, pero es que además el cerebro pertenece, bueno, pues a un todo, que es como una gran maquinaria, que es nuestro propio cuerpo humano, al que le afecta cualquier tipo de estímulo, y esto es fascinante.
Sí, y es altamente complejo. Nosotros, por ejemplo, incluimos algo de fisiología como frecuencia cardíaca, qué tan agitado está uno en su respiración. Y, por ejemplo, eso fue sorprendente, encontrar que variaciones en la respiración de 3 días, periodos mucho más cortos, 3 días más o menos, todavía estaban correlacionados con la actividad cerebral del día de hoy, en mi caso.
Te doy la enhorabuena por el trabajo, por los resultados, porque ya lo hemos dicho antes aquí en este programa de radio, queda mucho por investigar en el cerebro. Habrá muchos investigadores que están trabajando sobre esa gran maquinaria que tenemos en el cráneo, debajo del cráneo, y nos viene muy bien. Así que mucho ánimo y muchas gracias a la gente que se dedica a estudiar el cerebro. Es uno de los grandes retos, desde luego, sobre todo para ayudar en el tratamiento de las enfermedades neurológicas que tanto afectan a muchísimas personas. Doctora, nada más que le puedo decir muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias, sí, muchas gracias por el interés en la investigación, es es muy gratificante para uno como científico que el público en general se acerque a la ciencia. Creo que es un paso que hay que dar, acercar la ciencia. Y pues muchas gracias, seguiremos trabajando. Ahorita la idea es empezar a investigar cómo son estos patrones en personas con desórdenes mentales, si se repiten, si no se repiten, si incluso estos patrones se repiten en otra persona o qué variaciones hay.
Ana Triana Hoyos, científica en la Universidad de Aalto, en Finlandia, que ha estado, bueno, pues fíjate, estudiando su propio cerebro y ha obtenido estos resultados. Gracias por acompañarnos a poner las calles en la cadena COPE. Un beso muy fuerte del pulpo. Muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y feliz noche para todos.
Qué bien. Gracias. Hasta las 6 de la mañana. Seguimos aquí remando en la misma dirección, que es acompañar a los insomnes y a la gente que trabaja de madrugada. Estamos aquí en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Son las 2, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A esta hora la noticia vuelve a pasar por los incendios que siguen activos en el norte de España. En general, la evolución de las últimas horas ha sido positiva, aunque esta noche las brigadas forestales han informado de que el fuego de Fasgar en León se ha complicado y vuelve a estar descontrolado.